Crear es expandirse. Polifónica, revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica, al aire.
Ya no quería, no dormía, y aún yo fui, ya no adoraba, y fuiste tú quien no podía, cáete y levántate enseguida, y no me te rescataré más nunca. Por última vez te amo, mejor ponte muy bien las pilas. Coming through, coming in. Resucitaban a los santos, les salvaste allá la vida y le a ver si tú ahora llevas vida. No me pidas que te ame, no te rescataré más nunca. Por última vez te amo, mejor ponte
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica. Nos encontramos completamente en vivo desde la cabina de transmisión de Radio Universidad de Guadalajara. Mi nombre es Verónica López García y como cada martes me encuentro en buena compañía de nuestro productor Sebastián Cecillón. Juntos agradecemos su compañía durante esta hora que hemos preparado contenidos, materiales, y tenemos invitados todo alrededor del arte y la cultura, ya lo sabe bien usted. Iniciamos escuchando a Lido Pimienta, esta interesante compositora e intérprete colombo-canadiense. Es una chica de verdad interesante, que bueno, originaria de Barranquilla, Colombia. Ya tiene algunos años afincada en Toronto y bueno, allá, desde allá, produjo este su último álbum, que se llama Miss Colombia, en el que de nueva cuenta nos trae pues los ritmos con los que se ha ganado fama, las raíces antillanas, las raíces afro de la costa de su país natal, de Colombia, se mezclan con música electrónica, con un poco de pop. Así que en esta ocasión estaremos programando para ustedes algunas canciones, algunas piezas de su último álbum, deseando que las disfrute. Otro asunto que la vuelve interesante, pues son sus letras, ¿no? tiene intereses claros respecto a pues la situación latinoamericana, la maternidad, el ser mujer en la actualidad y esta visión crítica y a veces ácida que suele tener sobre su país natal, sobre Colombia, y al hacerlo, pues evidentemente explora también y toca asuntos de toda Latinoamérica. Pues ahí está, Lido Pimienta, para que usted le siga la pista y la disfrute. Así lo esperamos. Saludamos a las regiones que se enlazan con nosotros en esta mañana. Un abrazo hasta Ameca, Autlán, Colotlán, Ciudad Guzmán, Puerto Vallarta, Ocotlán y Lagos de Moreno. Le recordamos que es posible escucharnos, sintonizarnos en internet. Nos encuentra en www.radio.udg.mx. Las redes sociales de Radio Universidad de Guadalajara, tanto en Twitter como Facebook e Instagram, @radioUDG. A mí en Instagram me encuentra como @verónica.press con doble S. Pues el tiempo ha avanzado, las vacunas, aunque a cuentagotas y en una logística incomprensible o inexistente más bien, pues nos han permitido respirar un poco. Hablo del sector cultural. Finalmente, en la última semana, se empieza a avistar por allí un hilo luminoso que da apertura a foros, a galerías, a museos. Hay que estar atentos porque la ciudad en esta primavera del 2021 es posible vivirla con menos ansiedad, con más oferta cultural, y eso sin duda nos coloca en otro momento, en otro espacio para comprender la actualidad. Lo invito a que consulte las carteleras de los espacios institucionales, tanto de la Secretaría de Cultura del Estado, del municipio de Guadalajara, Zapopan, de Tonalá, Tlaquepaque, por supuesto, de la Universidad de Guadalajara. Tendremos la oportunidad en esta mañana de compartirle, ¿sí?, las últimas noticias respecto a esta apertura que se irá dando lentamente y con todos los cuidados que corresponden, ¿no? Así que quédese para que conozca en voz de César Barajas, quien es el encargado de programación del Conjunto Santander, lo que tiene para ofrecernos en esta cartelera de marzo y abril. Y bueno, pues tenemos también la colaboración de Mónica del Arenal. Ahora justamente en estas fechas que se aproximan, los días santos, pues nos recuerda una ruta, la ruta del peregrino, esta que tiene tanta tradición y que recorre diversos puntos del estado hasta llegar a Talpa, en esta para rendir culto a la Virgen que allí se encuentra, a esta imagen. Bueno, pues sabemos que hay un proyecto arquitectónico ya muy reconocido y que ha tenido obviamente varios premios. Pues nos habla justamente de este otro viaje, un recorrido arquitectónico en el que es posible disfrutar de piezas, de trabajos de artistas como Ai Weiwei, Alejandro Aravena, Tatiana Bilbao, y entre otros arquitectos. Si usted aún no conoce esta ruta, estas edificaciones, pues quédese aquí para adentrarse en la sierra, en el bosque y en estos paisajes que nos va a compartir Mónica del Arenal. Y bueno, hoy vamos a tener la oportunidad de platicar con Luciana Kaplan. Ella es directora de cine y bueno, ha encabezado este proyecto documental La Vocera. Probablemente usted ya lo vio, si no es así, búsquelo. Se encuentra en varias plataformas, es posible disfrutar de este trabajo que sigue a un personaje fundamental de la historia contemporánea en nuestro país, María de Jesús Patricio, vocera del Consejo Nacional Indígena. Hace ya muchos meses que tuve la oportunidad de entrevistar a Marichuy, y bueno, ahora vamos a platicar con Luciana Kaplan, que desde sus filtros, desde su propia visión, construye un relato fundamental para entender este México de contrastes, este México pues tan desigual, y un México en donde pues las mujeres vienen marcando agenda y abriendo puertas. Quédese con nosotros para ser testigo de esta conversación que pues se pretende que sea de verdad interesante para todos. Y pues es momento de comenzar. ¿Qué le parece? Sí, pues sirve esto, esta vuelta de a los foros, a los teatros, que están agendando montajes, para fortuna de quienes disfrutamos de esta actividad artística. Y tuve la oportunidad el pasado fin de semana de ver el estreno de La Vengadora de Mujeres, o de Cómo Don Juan Perdió la Cabeza. Una interesante apuesta, una interesante y joven apuesta escénica, en donde pues juegan con dos dramaturgias de clásicas del teatro en español. Y volvemos, gracias a este montaje, volvemos al Cuerpo Iluminado, este espacio que abrimos aquí en Polifónica para pensar y repensar el teatro, pues luego del silencio, tras el cierre pandémico de los espacios escénicos, pues ahora vamos a recuperar esta colaboración que les comparto para todos ustedes. Y pues un abrazo y una felicitación a estas jóvenes creadoras que están empezando con un trabajo muy prometedor. Aquí está El Cuerpo Iluminado sobre La Vengadora de Mujeres.
El Cuerpo Iluminado. La escena bajo la luz cenital. Por Verónica López García.
Desde el principio del mundo se han hecho tiranos grandes de nuestro honor y albedrío, quitándonos las ciudades, la plata, el oro, el dinero, el gobierno, sin que baste razón, justicia ni ley propuesta de nuestra parte. Ellos estudian y tienen en las universidades lauros y grados, en fin, estudian todas las artes. Pues ¿de qué se queja el hombre? ¿De que la mujer le engañe? Si otra ciencia no le queda en todas las que ella sabe, la mujer es imposible que adquiera, tenga, ni guarde hacienda, abogando pleitos ni curando enfermedades.
Así arenga Laura, personaje principal de La Vengadora de Mujeres, obra escrita en 1621 por Lope de Vega y que ahora las egresadas del Instituto de Arte Escénico INART intervienen y presentan bajo el sello del colectivo Medusa y la dirección de Fernando Sacanassi. Los foros de Guadalajara reabren sus puertas y con qué gusto quienes disfrutamos del teatro volvemos a ocupar las butacas. La Vengadora de Mujeres, o de Cómo Don Juan Perdió la Cabeza, es el título de este montaje que enfrenta desde la propia visión de este colectivo de jóvenes creadoras a dos personajes arquetípicos de la literatura española. Por un lado, la Vengadora de Mujer es una renegada de la condición femenina del siglo XVII, construida desde la visión masculina de Lope. Y por el otro está Don Juan, el burlador de Sevilla de Tirso de Molina, publicada en 1630, que supone un guiño del autor dedicado a los caballeros de la época, cuya profanación de la honra de las mujeres era claramente elogiada. Hoy, en 2021... una época definida por la ira de las mujeres, un siglo marcado por la lucha feminista, el colectivo Medusa vuelve al Teatro del Siglo de Oro para traer aquellos personajes que han marcado profundamente los llamados roles de género y recontar la historia,
alterarla con su propia visión de lo que se pone en juego en este enfrentamiento imaginario entre una Laura cansada de la privación de las letras, de que su único destino sea el matrimonio y el más grande seductor. Aunque si atendemos al tipo de aventuras, entrecomilladas, y chanzas de tan singular personaje, muchas de ellas en realidad hoy serían nombradas como violaciones y acosos. El resultado a nivel dramatúrgico presenta algunas luces que atienden a un trabajo honesto que nació de la intención de hablar del feminismo, de lo que la historia sigue quitándonos como mujeres y de cómo se ha fortalecido con engañosos argumentos del amor romántico la figura del Don Juan, del hombre privilegiado que todo lo merece, entre otras cosas, la posesión de las mujeres. Así, en plural. En cuanto al trabajo escénico, el montaje posee la atractiva jovialidad de quienes inician su carrera, con algunos tropiezos en la interpretación de un teatro que juega a hilar el siglo de oro con la actualidad, el dramatismo con el humor, el verso clásico con la teatralidad contemporánea. Sin embargo, destaco el trabajo de Katia Elizabeth Paredes, quien encarna al Don Juan con un trabajo físico y de interpretación notables. Destaco además la participación de la joven actriz Samantha Quesada, cuyo talento vocal realza momentos claves de la obra. Esmeralda Zamora, quien carga la antorcha que vengará a las mujeres, irrumpe inicialmente con una presencia poderosa. Sin embargo, hace falta solidez, mantenerse en el pedestal que debe construir y fortalecer a medida que el personaje enfrenta sus propios sentimientos y las expectativas socioculturales con su ansia libertaria y de solidaridad con sus iguales. El trabajo de dirección, que busca el dinamismo con algunos acentos en el trabajo físico, habrá de ganar contundencia en cada función, en la que las actrices podrán naturalizar, entre otras cosas, las constantes entradas y salidas de escena propias del teatro español del siglo XVII. Hoy que seguimos debatiéndonos entre el deber ser, entre el sino definido por el control y privilegios masculinos y una idea de amor ajena a la realidad y deseos de las mujeres, La Vengadora de las Mujeres o de cómo Don Juan perdió la cabeza, nos permite continuar una conversación necesaria, aquella que gira sobre nuestros derechos con la frescura de aires que traen las nuevas generaciones de mujeres creadoras a la escena. Deseo sinceramente que luego de su estreno y de las funciones del pasado fin de semana en el Foro de Arte y Cultura, este montaje vuelva muy pronto a cartelera. Todos al teatro, hay mucho por ver.
Polifónica.
Continuamos en vivo y ya se encuentra con nosotros César Barajas, quien está al frente de la programación del Conjunto Santander. Muy buenos días, César, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días a toda la audiencia. Muy buenos días a todos. Gracias por tu invitación. Qué amable.
Oye, pues abrimos el programa de esta mañana compartiendo la buena noticia de que poco a poco las puertas de los espacios escénicos, de los distintos foros de la ciudad, pues empiezan a entreabrir. Ahora corresponde al Conjunto Santander compartirnos cuál es su estrategia y cartelera, que sabemos que ya están ofertando actividades.
Bueno, desde un principio hemos tenido muy claro que la cartelera nunca bajó. Estuvo de manera digital, estuvimos con diversos proyectos desde la sala digital, precisamente creando y apoyando bajo nuevos esquemas financieros a compañías de Jalisco. Y poco a poco tener que emigrar hasta lo presencial, porque pues en esta gestión de la incertidumbre, como a veces le decimos nosotros, porque no sabemos si regresamos, si no regresamos. Estamos listos nosotros para recibir a la gente desde el año pasado y justo ahora que se da la oportunidad, pues nos obliga a ser una empresa de ser socialmente responsable, todos muy informados y disciplinados para regresar, ¿no?, a las aulas. Y es la oportunidad también de mejorar la experiencia del usuario, garantizándole pues desde buenos protocolos de seguridad, de salud, para todos los públicos, para las compañías también, para nosotros los trabajadores y para la comunidad en general. Es un nosotros lo vemos como un reto. Es un gran reto abrir los espacios públicos y vamos a iniciar nosotros con una programación en el Agora Jenkins, este espacio que está en la Plaza Bicentenario de CCU. Y bueno, vamos a iniciar con un festival al aire libre de música. Uh-huh. Una programación que va muy enfocada hacia el jazz, el swing, hacia lo clásico. Espectáculos también muy bien pensados para que no evitemos por lo pronto en esta primera etapa grandes montajes al aire libre o de danza, teatro, algo sencillo, pero que pueda ser disfrutable con los públicos. Nuestra misión creo que en este momento es, y el reto como te lo comentaba, es generar confianza en regresar a los espacios culturales, esa confianza en que el público tiene que regresar y vivir una experiencia diferente para apreciar a lo mejor desde música clásica o un concierto en homenaje a Frank Sinatra, no sé. Tenemos ya una propuesta que estamos esperando, yo creo que muy pronto ya la daremos a conocer, será un ciclo de música en el Agora Jenkins.
Suena bastante bien, y para quienes no conocen, el Agora Jenkins, pues es un agora tal cual, al aire libre, es un espacio muy atractivo a la vista, y la verdad es que también cómodo en estas tardes calurosas, que sabemos que el viento siempre es agradecido al caer la tarde, así que seguramente se generarán experiencias disfrutables. Y también entender que para todos nosotros como audiencia, pues hay una forma distinta, ¿no? Ya la vida nos ha cambiado y hay que irnos adaptando a ella. Esto todavía no está definido, dices, la programación musical.
Ya está definida, solo uh-huh. estamos esperando a poder hacerlo justo en el momento más indicado. Vamos poco a poco. El viernes de la semana pasada ya iniciamos con una proyección de una película. Uh-huh. Y también fue como empezar a implementar los protocolos desde cómo podemos ingresar, cuántas personas pueden ingresar. Se diseñaron unos tapetes como pasto, pues, para que la gente pudiera estar en su circulito de 3 metros, y seccionar, pues, a las personas en el piso para que se puedan también sentar o con sillas también se puedan acomodar, para una capacidad aproximadamente de 300 personas. No queremos irnos a lo grande. Le estamos claro. apostando en este momento a la activación cultural y que la gente también se sienta abrazada, pues, por estos movimientos que estamos haciendo, y que regrese, porque es muy difícil también hablar con el público en su momento y decirles: salte de tu casa porque acá vas a estar bien. Pues tenemos también el compromiso de generarles nuevas experiencias, y nuestros protocolos de hecho están basados en ello, desde no aglutinarse a la entrada, o tener como, si no tienes un cubrebocas, desde un cubrebocas que ya se desgastó, te regalamos uno. Queremos cuidarnos, el regreso es muy importante para todos, depende de cómo lo hagamos para poder seguir o continuar con la apertura gradual hacia los espacios cerrados, porque lo importante en este momento es cuidar a todos, al público, al artista, a la comunidad en general, en los espacios abiertos, y poco a poco migrar hacia las salas, ¿no? Que son evidentemente espacios cerrados y que tienen también otro compromiso en el protocolo de salud. Es como te digo, es un gran reto, y pues cada teatro tiene que implementar su propio protocolo debido a una realidad más arquitectónica, ¿no? Como tal. Y por eso nos hace más responsable de asegurar la aplicación correcta de esos protocolos en relación a la particularidad del espacio. Entonces, cada espacio demanda una forma distinta de operar.
¿Cómo podemos seguirlos y estar enterados de las actividades que estarán presentando, digamos, al aire libre o al interior de los foros?
Pues es muy sencillo, que nos sigan en redes sociales, en la página conjuntosantander.com, y en Facebook, de hecho, si nos buscan, hay fotografías de las actividades que se realizaron ya en estos días. El domingo también estrenamos una obra de teatro con la compañía A la Deriva Teatro, la obra Nancy, que es teatro para bebés, y fue en un espacio, en el mezanín, espacio uh-huh. abierto, y fue teatro para niños. Creo que también es muy importante no olvidarnos de los públicos pequeños, ¿no? de ellos que también están, pues desafortunadamente les tocó vivir esta parte de la pandemia, y decirles también a los niños que no todo es así, de que hay oportunidad de regresar a los espacios, de ser mucho más sensibles incluso con las familias y de tener mayor conciencia. Hay fotografías muy interesantes, creo que les van a gustar, o más allá de gustar, creo que van a poder apreciar el gran esfuerzo que estamos haciendo. En Facebook están algunas imágenes de los estrenos, pues, de estos espectáculos que hicimos el fin de semana.
Pues ahí está la invitación. César, hay muchas más cosas por ver, y créame, se corren muchos menos riesgos que cuando compartimos la mesa en un restaurante o en un bar. De verdad, uno en una sala de teatro pues no se quita el cubrebocas, no habla, se mantiene a distancia de las personas con las que no convive, aún en espacios cerrados. Y bueno, pensar en disfrutar de los magníficos atardeceres de marzo y abril en un espacio...
Claro.
Abierto, ventoso, pues supone ya en sí mismo un atractivo.
Claro, suceden muchas cosas siempre al aire libre, ¿no? O sea, hay cenas, reuniones, ceremonias religiosas, misas, eventos deportivos, pero creo que nuestra misión desde el conjunto es también celebrar la vida después de un año de estar encerrados, uh-huh. Y creo que esta es una de las mejores formas en la que los espacios culturales se puedan unir a una celebración de regresar a activar los espacios públicos.
Muchas gracias, César Barajas. Estaremos siguiendo la oferta del Conjunto Santander y también la de toda Cultura UDG. Seguimos en contacto, César, y pues que se llenen esas butacas con el aforo correspondiente.
Muchísimas gracias. Que tengas buen día y un saludo a toda tu audiencia.
Muchos saludos. Nosotros continuamos en vivo. Nos vamos a un corte y estaremos muy pronto de regreso.
Polifónica. La cosmovisión del arte. Del arte.
Pues así, con este ritmo sabroso de Nada, interpretado por Lido Pimienta, pues vamos a entrar en materia y escuchar un poco de todo lo que guarda el documental La Vocera, de Luciana Caplan, con quien vamos enseguida a conversar.
Pues en este caminar el llamado era: participen las mujeres, es tiempo que reforcemos, porque esto que viene, pues viene contra todos. Como digo, los compañeros que entendieron, pues felicidades, y los que no, pues es su tarea, pues, de ir entendiendo. Sí falta recuperar la participación de la mujer, porque siempre ha sido un modelo patriarcal. Por eso la idea de que fuera una mujer buena vocera era con ese fin, pues, de ir animando, y porque muchas consideran, pues, que no pueden, que no saben hablar, y ahí va aprendiendo uno en el camino.
Les pedí una disculpa a mis hermanos hablantes de tzotzil, por respeto a todos los que no pueden entender mi lengua, hablo en lengua español. Que nuestra palabra nos lleven, porque nuestra palabra es verdadera, porque nuestra palabra nace del corazón y porque hemos luchado para seguir viviendo. Soy sobreviviente de la masacre de Acteal. Mi palabra es verdadera porque yo lo viví, porque nadie me lo contó. Pero se nos han masacrado porque luchamos, porque nos levantamos. En la unión encontramos la fuerza. Ya lo dijo Zapata, la tierra es de quien la trabaja, y la tierra la trabajamos nosotros, los pueblos originarios. Es toda mi palabra. Muchísimas gracias.
Pues escuchando unos fragmentos de La Vocera, le damos la bienvenida a su directora, Luciana Kaplan. Muy buenos días, ¿cómo estás, Luciana?
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de que se pueda escuchar sobre La Vocera ahí en Guadalajara. Muy emocionada. Así que, pues, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti, Luciana, por este trabajo de largo aliento. Platícanos un poco, justamente, de lo que implicó la realización de este documental. Ustedes inician grabando, tengo entendido, desde antes que Marichuy sea nombrada la vocera. Dan cobertura al trabajo del Consejo Nacional Indígena. Háblanos de la historia, del origen de este proyecto.
Bueno, pues en realidad empezamos con la idea en el 2017, cuando se anunciaron que por primera vez en México iba a haber candidaturas independientes a la presidencia de la República, y también ya se hablaba de que el EZLN y el Congreso Nacional Indígena pensaban lanzar a una mujer como candidata, a una mujer indígena. Y nos pareció, pues, muy interesante pues documentar este proceso, ¿no?, con todo lo que podría pasar, porque sabíamos que se van a generar, pues, muchos asuntos de racismo, de clasismo, pero que al mismo tiempo era una buena manera como de viajar con ellos e ir descubriendo lo que estaba pasando en el país, ¿no? Nosotros empezamos a grabar, de hecho, el día que la nombran a ella, porque antes sí sabíamos que iba a ser una mujer. De hecho, fuimos a pedir el permiso para poder grabar todo ese proceso, pero todavía no sabíamos que iba a ser Marichuy, ¿no? Uh-huh. Fue una sorpresa que nos encontramos pues en el momento en el que estábamos grabando, digamos, este destape en el cual hay una asamblea y se decide que va a ser Marichuy, y ahí es donde empieza un poco el viaje. Si bien hubo, obviamente, un poco, pues, de investigación, bastante rápido, porque todo empezó a pasar muy rápido, y a partir de ahí sí, pues, fuimos siguiendo los pasos de la gira. Sobre todo, esa era como la parte más importante de este recorrer todo el país, y más allá de una campaña política como la que estaba haciendo todos los otros candidatos, era una manera como de conectar y de escuchar qué es lo que estaba pasando en el interior de las comunidades, qué es lo que estaba pasando en el país, hablar sobre los despojos de los megaproyectos y de pues las empresas, el gobierno y pues varios actores que de alguna manera se habían agudizado, ¿no?, en estos años. Entonces fue muy interesante pues recorrer un poco el país con ellos, ir descubriendo además dónde podían estar historias que no solo hablaran de Marichuy y del CNI, sino también historias más personales, en las cuales uno pudiera mostrar pues de esta manera más íntima, más cercana, cuáles eran estas pequeñas historias, estos dramas que estaban generando, ¿no?, este despojo. Entonces fue un proceso de estar grabando como dos años y medio, inclusive después de que terminó la campaña, de que no sacaron las firmas, nosotros seguimos filmando a las comunidades, acercándonos más a Marichuy, que en el momento de la gira pues estaba muy desbordada y era difícil realmente como acceder de una manera más personal a ella, ¿no? Entonces, pues fue un proceso también de descubrimiento, ¿no?, de quién era pues el Congreso Nacional Indígena, cuáles eran sus propuestas, entenderlas con una mayor profundidad y ver cómo eran tan diferentes a lo que podía implicar pues un partido político, ¿no?
México sigue siendo un país multicultural, marcado y cicatrizado por zanjas que tienen que ver con el clasismo, con el racismo. Es difícil entender o pensar en un solo México si tenemos conciencia de todo lo que hay dentro de este territorio. Para ti, para como creadora, para tu equipo, ¿qué implicaciones tuvo en esta creación de conciencia de lo que es México el recorrer acompañando a un proyecto político, a un proyecto de comprensión de lo identitario en México? ¿Qué implicaciones tuvo respecto a lo que se comprende como esta nación?
Sí, es que creo que justamente el problema es la idea de que tiene que existir esta idea pues de nación, ¿no? Uh-huh. Yo creo que más bien empezó pues a generarse, que ellos ya lo han hecho toda la vida, pero en uno que está más alejado de alguna manera, toda esta forma pues de pensar, de decir, ¿por qué tiene que haber un solo México y una idea como de Estado? Uh-huh. Cuando hay pues muchos Méxicos y todos tienen el derecho pues de vivir como quieren. ¿Por qué hay esta idea de Estado? ¿Por qué homogeneizar a todos dentro de un mismo esquema cuando no caben? Uh-huh. ¿No? Entonces creo que lo interesante fue empezar pues a cuestionarse todo, ¿no? Es decir, obviamente pues el sistema capitalista, que es algo que ya teníamos pues muy consciente, pero el sistema capitalista siempre son algo como muy general, es más bien ¿por qué no dejan a diferentes grupos que son diferentes, que son distintos y no tienen por qué ser igual a las poblaciones urbanas, porque tienen otra historia? ¿Por qué tratar de englobar a todos en esta idea como de Estado-Nación? Eso es a lo mejor es lo que hay que empezar pues, a repensar. ¿Qué es el progreso? O sea, ¿el progreso para quién? Uh-huh. ¿Y a costa de quién? O sea, el progreso para algunos es la destrucción para otros. Entonces, más que dar respuestas, creo que es bueno arrojar estas preguntas, ¿no? Es decir, el país que nosotros vemos desde nuestros espacios, como digo, más urbanos, no es necesariamente el México que tiene que existir. Creo que necesitamos un país más plural y más libre en el cual, por lo menos, no asesinen a los que piensan diferente, no despojen a los que piensan diferente, porque además es gente, son poblaciones que llevan 500 años habitando este territorio, es su territorio en principio.
Claro.
Y entonces creo que hay toda una visión que hay que empezar a revisar, porque no es justa, porque no es incluyente, porque desplaza a algunos, por cuestiones económicas, ¿no? Creo que todo esta reflexión que yo tuve y que creo que parte del equipo también durante todo este caminar, pues sí creo que nos cambió mucho la manera de pensar y nos hizo más que nada pues reflexionar cuál es el futuro del mundo. Uh-huh. como organización política, porque sí era muy evidente que a cada comunidad que llegáramos, no importa fuera en el norte, en el centro, en el sur, pues las demandas eran muy fuertes y muy dolorosas, ¿no? A la gente, estaba siendo despojada, aniquilada, puesta en la cárcel solo por estar defendiendo sus territorios. Había empresas que estaban de alguna manera pues apropiándose de sus casas, de sus espacios, de su cultura, ¿no? Y es algo que se repetía en cada comunidad que ellos visitaban, ¿no? Entonces, esa experiencia fue muy fuerte. Es decir, ¿qué es lo que está pasando en este país? Que una gran parte de la población se siente pues disminuida, explotada, pues hecha a un lado, ¿no? Entonces, ¿en qué tipo de país vivimos? Y es un poco también, creo que lo que por lo menos busqué mostrar en la película.
En La Vocera, como lo describes, pues se ve parte de este México, un México pues que vive estas afrentas, un México formado por pueblos que pues ancestrales, que tienen una forma de organización alternativa y que buscan, entre muchas otras cosas, pues resistir, ¿no?, a una forma de entender el mundo, pues colonizadora. Y no me refiero, no estoy hablando de los españoles, estoy hablando como del sistema, ¿no?
Que es lo mismo, en el fondo es una perpetuación, ¿no?, de la pues de esa misma idea, solamente que ha ido caminando y pues ha quedado desde los españoles hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Esta idea de colonizar al otro para que piense como yo, por mis intereses, ¿no?
Hay algo muy poderoso en este trabajo documental y bueno, lo escuchamos con esa intención. Un poco abrimos esta conversación contigo, Luciana, donde cuando Marichuy habla de la presencia de las mujeres, de la importancia que tienen y de cómo pues se decidió que fuera una mujer la vocera. ¿Cómo ves tú este camino, este andar dentro de estas comunidades de la mujer, en donde, pues como en el resto de los espacios, pues se han mantenido en ámbitos de marginación? Platícanos un poco.
Sí, creo que fue pues una decisión muy pensada, muy muy consensuada, muy reflexionada dentro del Congreso Nacional Indígena, de decir, es hora de que no solamente los hombres participen. Es muy importante, como una toma de conciencia y de reflexión y de crítica hacia el interior, de decir, las mujeres tienen que participar porque son una parte fundamental, y ya estuvo bueno que solo son los hombres los que hablen y los que aparezcan, ¿no? Entonces, era importante que fuera una mujer también, un poco para poner pues, el ejemplo, ¿no? Es decir, o sea, necesitamos cambiar y transformarnos dentro de las comunidades indígenas, y tenemos que poner ese ejemplo, y no solo como un símbolo, sino como es una realidad. Entonces tú ves en todo el recorrido, además de que está Marichuy, está siempre alrededor de las concejalas, son las que hablan en los eventos públicos, y que además, digo, a la par, se ha dado toda una organización dentro de las comunidades para que puedan participar cada vez más las mujeres, social, políticamente, tengan voz, tengan colectivos. Eso creo que es algo también muy esperanzador, no solo escuchar las rabias y los dolores en todas esas comunidades, sino que también existen muchos colectivos, muchos comienzos pues de organización, y que hay varios que están llevados por las mujeres. Entonces, yo sé que es solo pues un principio, que falta mucho que hacer, porque también hay mucho machismo dentro de las comunidades indígenas, definitivamente, y ellos, claro, lo saben. No es que lo estén negando, pero tiene que haber este trabajo constante de reflexionar dónde están sus machismos, dónde está esta idea del patriarcado que no se termina. Pero hay un grupo muy poderoso de mujeres, ¿no?, que hacen foros, que se organizan, que discuten y que cada vez participan de manera más activa, y que creo que nos están poniendo también pues, el ejemplo, ¿no? Y que no es nada más un adorno de poner cuotas de mujeres para que se vea bien, sino que hay una, como digo, hay una participación y hay una manera de ver el mundo que se está poniendo pues, puestas en práctica, que va a tardar y que seguramente falta todo un proceso, pues también, ¿no? Pero bueno, así empiezan las cosas. Pues creo que esta imagen simbólica, pero que también es activa, no solo en la imagen de Marichuy, sino de todas las concejalas, me parece que es indispensable y creo que también inspiró a mucha gente, ¿no? Que apoyó a Marichuy, inclusive fuera de las comunidades indígenas, ¿no? Creo que fue algo muy acertado y que sigue siendo muy acertado.
Así es, su figura es sin duda esperanzadora y también abre camino para repensar las formas de organización social, no solo dentro de las comunidades indígenas. ¿Cuál ha sido el recorrido, la lectura de los públicos a los que se ha enfrentado tu trabajo, el trabajo de tu equipo con La Vocera? Ya han tenido oportunidad, han estado entre otros festivales, pues aquí en Guadalajara, a nivel nacional e internacional. ¿Cómo entiendes tú la respuesta de la audiencia de este trabajo?
Pues mira, la verdad es que estamos como muy sorprendidos, muy alegremente sorprendidos, porque sí sentimos que al final se logró una película que no solo está apelando a ciertos grupos, digamos, como de convencer a los convencidos, sino que lo ha visto gente pues muy diversa, que a lo mejor ni siquiera estaban cerca de estas luchas ni las conocían, y que en general genera pues mucha empatía, mucha curiosidad, mucha gente que nos dice: es que yo no sabía que existía este México, yo no sabía que estaban pasando, y sí me hizo pensar, y sí me hizo reflexionar. Entonces, creo que el gran logro final de la película es que ha podido llegar a públicos diversos y que voces muy distintas nos han llegado a decir cosas que les movieron el tapete, pues.
Claro.
Que eso creo que es fundamental, ¿no? Es decir, si a alguien le hizo pensar que a lo mejor, como veía las comunidades indígenas o esta organización comunitaria y su importancia, o lo que está pasando en el país, o cómo vemos a las mujeres, o el racismo que vivimos, o sea, creo que ha generado pues mucha reflexión y también como mucha esperanza, ¿no? Mucha gente que salía del cine y nos decía que me la pasé llorando toda la película, y gente que no tenía absolutamente que ver con, o sea, yo entiendo que lo puede decir alguien que estuvo en el proceso, porque pues son cosas muy muy emocionales y cercanas, pero gente totalmente alejada a esos procesos que le movió un poco la entraña. Pues es que para eso lo hicimos también, ¿no?
Claro.
No solo para llegar a públicos que ya están pues muy cercanos a estos procesos, sino como para pues arrojar estas preguntas, ¿no? ¿Y tú qué? ¿Y tú desde ahí qué? ¿Cómo ves? ¿Dónde estás parado?
Claro.
¿No? Y creo que por ahora y hasta ahora, ¿no? De las veces que se ha presentado, ahora va a empezar todo un tour internacional que creo que va a ser muy interesante ver cómo se...
Seguramente, cómo la leen.
Cómo se recibe en otros países. Cada vez están surgiendo más invitaciones, estamos pues muy contentos. Porque creo que es un tema que no es solo sobre México, finalmente también me están hablando sobre una lucha por la vida.
Exacto.
¿No? Es decir, cómo vamos a salvar este planeta que se está destruyendo por todos estos proyectos. Entonces creo que no es una cuestión solo de México, quiero pensar que es una cuestión universal y quiero pensar que eso queda un poco también pues presente en la película y que genere conciencia de todos lados, porque están pasando cosas muy similares en el mundo, ¿no? Y creo que la pandemia nos ha hecho reflexionar un poco sobre esto: ¿qué mundo vivimos y qué mundo queremos vivir? ¿Qué mundo le queremos dejar a nuestros hijos? ¿Qué vamos a hacer para no destruir este planeta?
Exacto.
Cosas, ¿no? Entonces va desde lo más chiquito dentro de las comunidades. Espero también que hacernos esas preguntas.
Esas preguntas y esos compromisos pequeños pero importantísimos respecto a cómo nos relacionamos con el mundo, con el mundo natural, con el mundo social, con nuestro ser político. Y por eso es que te agradecemos mucho esta conversación, Luciana Kaplan, directora del documental La Vocera. Muchas gracias por compartir aquí en los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara pues esta visión y este recorrido por un lado, pues creativo, artístico, y por otro, pues humano, ciudadano y en muchos sentidos lógico, ¿no? Muchísimas gracias, Luciana.
No, a ustedes por la invitación, y espero que la puedan ver.
Así es, se encuentra en varias plataformas, ¿cierto?
No, va a haber una proyección el día 25 en FICUNAM, es parte de FICUNAM, pero se ve en todo el país, pueden ver a Cinépolis Click.
Muy bien.
Es gratuito, a partir de las 12 de la mañana, va a haber 36 horas en la cual pueden entrar, registrarse y ver la vocera de manera gratuita.
Listo.
Entonces hay una invitación directa.
Ahí está.
Para verla.
Muchísimas gracias, Luciana, y nos quedamos justamente con esa posibilidad de ver la vocera en este Festival de la UNAM. Nos vamos a escuchar ahora a Mónica del Arenal.
El síndrome patrimonial y otras afecciones reales y figuradas. Por Mónica del Arenal.
La ruta del peregrino, arte en el paisaje. Devoción, fe, gratitud, ¿qué nos mueve a recorrer cientos de kilómetros en un camino agreste bajo el rayo del sol, durmiendo en albergues o en campamentos? De acuerdo con el doctor en historia Luis García Iglesias, la peregrinación se caracteriza por tres rasgos esenciales: un lugar sagrado, el desplazamiento de individuos o grupos hacia él y la esperanza de alcanzar un bien concreto, sea en la dimensión material, sea en la espiritual. En el catolicismo, el fenómeno de las peregrinaciones se remonta al siglo IV con el viaje a Palestina en tierras asiáticas y la visita de los lugares sagrados a Roma y Santiago de Compostela en Europa. Por su parte, el mahometanismo y el budismo también confirieron a la peregrinación una manifestación de piedad, por lo que podemos inferir el gran poder de convocatoria y cohesión social que esta actividad ha consolidado en diversas latitudes y temporalidades. Aun cuando el propósito y las rutas de las distintas peregrinaciones han sido contundentes desde su origen, el viaje a lugares sagrados es una práctica vigente que ha diversificado su espectro de visitantes. Desde esta perspectiva, la denominación turismo religioso nos obliga a pensar la dimensión de los efectos y propósitos del viaje. Entre los años 2008 y 2011, por iniciativa de la Secretaría de Turismo de Jalisco, a cargo de su entonces titular Aurelio López Rocha, se construyó la Ruta del Peregrino para recorrer 117 kilómetros entre Ameca y el Santuario de la Virgen del Rosario en Talpa de Allende. El objetivo de edificar hitos en la ruta a pie fue concentrar un proyecto integral de instalaciones específicas en el sitio, que bien pueden considerarse como la colección de land art más ambiciosa de México. Un peregrino es y será siempre un viajero en cuyo trayecto, solo o acompañado, acumulará experiencias, reflexiones y recuerdos que, vistos en retrospectiva, tendrán un cariz de satisfacción, consuelo y acaso un impulso renovado de la fe al volver a lo cotidiano. O bien, una pausa donde la belleza y la introspección nutrirán el espíritu del caminante. El libro Landscape of Faith, Paisaje de Fe, editado por Lars Müller Publishers en 2017, coordinado por la arquitecta Tatiana Bilbao, nos transmite la sensación de transitar por la ruta y encontrarnos con todos y cada uno de los monumentos arquitectónicos, experimentarlos como refugios, como miradores, como referencia en el territorio, incrustados en el duro paisaje de la serranía. Los hitos fueron diseñados por la misma Tatiana Bilbao, junto con Derek Delecam, Rosana Montiel, Alejandro Aravena, Christ and Gantenbein, HHF Arquitectos, Luis Aldrete y Ai Weiwei, uno de los artistas contemporáneos más reconocidos en el mundo. El cometido de las piezas intenta generar un diálogo sobre sostenibilidad y austeridad, y la comunión entre paisaje y arquitectura. Después de repasar la documentación del proceso creativo, me convenzo una vez más de que la identidad es un concepto en construcción continua, y también el patrimonio. Las capas de historia se van superponiendo al territorio, los significados y nombres van nutriendo el camino, y esperemos que con estrategia y difusión, al paso de los años, los peregrinos aportarán riqueza a las comunidades aledañas. A 10 años de la conclusión de este increíble proyecto con obras de artistas y arquitectos de México, China, Suiza y Chile, TAC y TENSARC, el proyecto para la reflexión y difusión de la arquitectura, liderado por Tania y Mariana Quirarte, realizó en fecha reciente el documental La Ruta, cuyo objetivo es la reflexión multidisciplinaria de las piezas, la apertura al diálogo y, sobre todo, la invitación a recorrerla. Pueden visitar la página www.larutaarquitectónica.mx.
Música. Muchas gracias por su sintonía. Le invito a que no se pierda todos los martes y jueves Polifónica. Quédese en casa, cuídese mucho y no se pierda los programas especiales que vienen en Semana Santa y Pascua. De verdad, grandes, grandes contenidos.
¿Qué? La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Polifónica.